Hola, 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 hola. Si te levantas ahora, qué capaz eres. Pues nos das envidia. Son las 11 y 18. Las 10 y 18 en las Islas Canarias y ¿quieres jugar conmigo? Tengo el estudio lleno de juguetes porque llegan las Navidades. Es que me encantan estos prolegómenos, Carmen Candela.
Ay, buenos días,
de las
Cristina,
Navidades, ¿eh?
Estás exultante. Pensar en la Navidad te pone, puf,
me gusta
alegrísima,
muchísimo.
¿Eh?
Yo estoy todo el día en casa diciéndoles a mis hijos, hay que poner el árbol, y me miran como decir, mamá está trastornada.
Sí, sí,
hay que poner el árbol, hay que poner el árbol.
Te ha poseído ya la Navidad, Cristina.
Bueno, todavía no empieza el Adviento, el próximo fin de semana os lo recordaremos, pero bueno, hay que, muchos padres ya estáis, lo sé también por los anuncios que estamos dando y tal, recopilando las listas de los chavales, viendo qué juguetes son los más pedagógicos, y os queríamos echar una mano para que a su vez escribáis a los Reyes Magos o a Papá Noel. Y es que tenemos aquí en el estudio un montón de cajas que nos han enviado la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que han sido seleccionados entre los más demandados estas Navidades. ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho, mandádnoslos porque los vamos a someter al criterio de nuestros expertos. Está con nosotros nuestro neuropsicólogo, experto precisamente en salud cerebral y autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres.
Bestial el libro.
Bestial. Lo has leído ya.
Bueno, yo... muchísimas gracias.
Buenos días,
pero
Álvaro.
Es que, mira, es que lo que es alucinante es que se lo han leído mis hijas, que tienen 22 y 23 años, que ni son madres, y les ha encantado porque está escrito fenomenalmente
bueno,
bien.
Bueno, es que Álvaro escribe muy bien, pero en fin, la cuestión es que aparte de revelarnos los secretos del cerebro de nuestros hijos, vamos a someterle estos juguetes a su criterio y él nos puede decir cuáles son adecuados, cuáles no, en qué favorecen, qué cosas en tu hijo, porque a lo mejor tienes un hijo despistado o un hijo desordenado o un hijo, lo que sea, ¿no? Entonces, un juguete u otro le puede ayudar a ir en una u otra dirección, ¿no, Álvaro?
Efectivamente. La verdad es que yo soy un gran aficionado a los juguetes. He jugado muchísimo de pequeño. Pues en mi casa, cuando éramos pequeños, en lugar de apuntarnos a 25 clases extraescolares, nos dejaban en el cuarto los juguetes y nuestros padres se sentaban en el suelo, jugaban con nosotros, nos dejaban tiempo para jugar, jugábamos entre hermanos, compartíamos los juguetes, y eso es lo maravilloso de los juguetes, que sirven para un montón de cosas y son simplemente una herramienta para que el niño desarrolle sus capacidades y su imaginación. Decía Piaget, que fue la primera persona que explicó por qué era importante o tan importante el juego en los niños, que es que los juegos lo que hacen es facilitar que los niños desarrollen estados cognitivos más avanzados. Es decir, que cuando un gato juega con un ovillo está aprendiendo a cazar, y cuando un niño está jugando con los juguetes, pues aprende a hacer cosas del mundo de los adultos, y eso es lo maravilloso de los juguetes.
Y además
juguetes.
Interrelacionan entre ellos, que eso también es interesantísimo. Cuando juegan entre niños es interesantísimo. Y luego a mí me encanta, ¿sabes lo que me encanta? Ver a los niños cuando son muy chiquititos, que cogen pues cualquier juguete de construcción o cualquier cosa, y tienen un mundo interior que si los observas desde fuera y no interrumpes, es apasionante.
Bueno, antes que meternos en faena, si entráis en nuestro Twitter o en nuestra página de Facebook, veréis que tenemos aquí el estudio Encarna Sánchez lleno de juguetes. Vamos a hablar con quien nos los ha enviado y quien nos va a completar la lista de lo que resulta más popular este año. Doña Cristina Miró es secretaria técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Sabéis que España es puntero en este mercado. Cristina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, tocaya, perdona que te tutee.
No hay ningún problema, al revés.
Doña Cristina, ¿cuáles son los juguetes más demandados este año?
Pues, bueno, eso todavía no lo sabremos hasta que lleguen los Reyes, porque, bueno, ya es verdad que ya hay huecos en las estanterías, pero todavía hay tiempo de pensarlo, de acabar de escribir las cartas y de que los padres hablen con los niños de esa carta y de lo que tendrán que seleccionar, porque yo creo que a la mayoría les pasa que tendrán que frenarles y ponerles un número porque a ellos les gusta todo, ¿no?
Efectivamente. Pero vosotros trabajáis sobre una hipótesis, evidentemente, que es la que aquí vamos a manejar. Quiero decir, no vais a fabricar 80.000 camiones si sabéis que se van a demandar 5.000.
Claro, no, vamos a ver, ya nos gustaría acertar, pero lo que se ve es, al fin y al cabo, lo que vemos es también lo que nos sirve para ir ofreciendo a los niños las tendencias de lo que vemos en el mundo de los adultos. Los niños juegan, como habéis dicho, también para probar el mundo de los adultos sin riesgo, para ir explorando, ¿no?, ese mundo que perciben y que ellos desean imitar. Y con los juguetes lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, si en las casas tenemos mascotas, los niños quieren jugar con esas mascotas hasta las últimas consecuencias, o las ven en los parques y no las pueden tener en casa por las restricciones de la vida que llevamos, pues también pueden tener.
Este es uno de los juguetes, fíjate, mascotas tecnológicas. O sea, perritos y gatitos falsos que caminan y hacen cositas.
¡Qué horror!
Me
horroriza. Me horroriza que un niño se emparanoye con una maquinica que tiene que darle de comer a un perro. No lo soporto. La idea no me gusta nada.
Fijaros una cosa muy curiosa. Sabemos que cuando un adulto o un niño se encarga de cuidar un objeto como puede ser un muñeco de peluche, o incluso más, si es un objeto que tiene un poquito de pelo, etcétera, y además se mueve, se activa una zona de su cerebro, y esto se ha estudiado, que es la corteza cingulada anterior, que es la parte del cerebro muy importante en las responsabilidades y que se activa cada vez que un ser humano está cuidando de un ser vivo.
¿Has visto? Por eso tienes toda la corteza cingulada atrofiada.
Por eso mis seis hijos tienen esa corteza absolutamente atrofiada.
Y tú la tienes ya, tiene el cíngulo atrofiado.
Los niños tienen ese instinto natural, igual que los padres, de cuidar de otro ser vivo.
Álvaro, pero yo estaba hablando, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba el poco? ¿Cómo se llamaba, Cristina?
El Tamagotchi.
El Tamagotchi. Madre mía, bendito sea Dios.
Pero no hablamos de eso.
Lo que estamos contando, porque son tendencia este año, son las mascotas interactivas, pero con forma de mascota. Van más allá, o sea, con personajes fantásticos, o que incluso pueden responder a los estímulos del niño, a lo que el niño quiere hacer con ellos. No son tan demandantes de necesidades que pueden, pues eso, estresar al niño como...
Y al padre.
Pues un reflejo de la necesidad de cuidar de otro, de la afectividad que el niño puede volcar en ese muñeco.
Y luego hay otra variante que son, los robots. Hablábamos ayer en el programa de inteligencia artificial. Sí. Evidentemente esto es un tema puntero entre los adultos, por eso lo tratábamos ayer en el programa, y también a los chavales les interesa.
Pues sí, pero es que en el caso de los robots incluso combinamos las dos cosas, de la tecnología y también la afectividad. Cuando tú tienes un robot antropomórfico, o sea, que tiene forma al final, que tiene una cabeza, unos ojos, una boca, que tiene brazos y piernas, también hay algo de humano en eso, ¿no? Hay un poco de otro ser vivo. Y encima que lo has creado tú, porque en algunos casos estamos hablando de muñecos, de robots que has construido tú y que has prestado algo de ti para que se mueva, para que hable, para que te conteste, baile, etcétera. Claro. Y tiene, la verdad es que, una magia muy especial.
¿El robot para qué sirve, Álvaro?
Pues sin lugar a duda los robots que más estimulan al niño van a ser aquellos que el niño pueda crear, pueda programar, porque bueno, pues están introduciéndose en el mundo de la programación, pero de una manera muy vinculada con el mundo del juguete. Precisamente los robots encantan a los niños porque es un término medio entre ese muñeco de los Playmobil que nosotros manejamos y manipulamos y el mundo de la tecnología que se está introduciendo cada vez más, y por lo tanto al niño le despierta mucha fascinación cómo el ser humano puede crear otras formas de vida, puede programar, y en el fondo es un poco lo que estamos haciendo con los ordenadores, esa inteligencia artificial.
Y luego hay clásicos. Oye, es que ¿por qué el bebé nos apasiona? Aquí tenemos una caja.
Una barriguita.
La barriguita. No deberíamos decir el nombre, pero en fin. ¿Cómo es famosa? Que es como las muñecas de famosa. Se dirigen al portal, que es nuestro clásico. Pues los barriguitas. Quiero decir, los bebés en general y los bebés que interactúan, ¿por qué siguen siendo tan demandados, Cristina?
Pues porque seguimos teniendo bebés y en las casas, bebés de
pocos,
verdad.
Pocos, pero tenemos.
Y las niñas, el espíritu maternal,
el
claro.
El espíritu maternal y paternal, ¿eh? Sí. Que ojo, que hay que ver con qué cuidado cogen los chicos a los muñecos bebé, ¿eh?
Pues era el tuyo, porque mis hijos cogían los bebés de mi hija Inés pues y los estrellaban lo con placer contra la pared. Era una verdadera sangría. Vamos, pero... lo de Herodes quedaba lejos.
Y los míos también.
Pues yo he visto de todo, ¿eh? Yo he colaborado con mis primos pequeños a hacer una panadería con brazos y piernas de muñecas. Lo reconozco.
¿Lo ves?
pero ahí jugábamos igual los chicos
una
y las chicas jugábamos igual de bruto.
Con brazos y piernas, esa carnicería es de las mejores.
Pues Álvaro, yo no sé, yo soy una clásica. Yo veo a un hijo mío, o a un nieto mío, a día de hoy, que
a
coge...
ver qué barbaridad dices.
No, lo que me pasa, Cris, es, y yo soy muy normal, ya lo sabemos todos, pero yo veo a un niño que coge una muñeca y empieza a jugar con la muñeca y te juro que a mí no me, es que no me gusta.
Estamos con Cristina Miró de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y con nuestros expertos examinando los juguetes que van a pedir tus hijos a los Reyes. ¿En qué pueden ayudarles? ¿Cómo pueden favorecerles? ¿Cuál es el más adecuado para cada tipo de niño? Y la doctora Candela tenía aquí en la encrucijada a Álvaro Bilbao. Repite, repite, Candela, lo que se te ha ocurrido.
Lo que me pasa es que si veo a un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años que le coge a su hermana la muñeca y empieza a peinarla, a no sé qué, a vestirla, a mí no me gusta, es que no me mola nada, prefiero que coja un camión o un robot, pero no me mola.
Pero si los niños también peinan
que
a
lo
sus
sé,
hermanos.
Que esto es una cosa visceral, yo sé que a lo mejor no tiene ningún sentido, pero esto es lo que me pasa.
Hombre, porque es normal y todos tenemos en la cabeza nuestros roles y los roles de lo que tiene que hacer un niño y lo que tiene que hacer una niña. No sé a Cristina qué le parece, pero yo desde luego como neuropsicólogo puedo decir que los niños tienen gustos bien diferenciados por los juguetes, las niñas tienen otros gustos y eso no viene tanto pues por el marketing que se haga, por lo que los padres queremos inculcarles, sino que de una manera natural las niñas eligen más
a Frozen,
las muñecas, Frozen, todo lo que tiene que ver con el autoadorno, el maquillaje,
las
pues
princesas.
Las trenzas,
pues etcétera. A mí me regalaron, y estamos hablando de los años 60, un coche teledirigido, teledirigido no tenía cable. Y estaba fascinada. Me acuerdo perfectamente de cómo jugué con ese coche.
Sí, pero es que no tiene nada que ver, Cristina.
Ay, hija, a ver qué nos dice Cristina Miró. ¿Cómo están los gustos? ¿Van variando? ¿Sigue habiendo clásicos?
No, vamos a ver, claro que hay clásicos, porque lo clásico es jugar y jugar a lo que se ve en nuestra sociedad. Y es verdad que hay más niños que empujan carritos de muñeca y no lo ven raro y que juegan a cocinas y sobre todo ahora con todos los programas que hay de cocineros.
Ah, la cocina sí.
Sí.
Pero,
la cocina sí, porque eso no es femenino.
Sí que es verdad que por mucho que nos insistan a los fabricantes y nos machaquen con el tema de que los anunciemos así o asá y los pongamos estos u otros colores, cuando tú dejas a un niño y a una niña libremente en una tienda o en una exposición de juguetes, pues cada uno se va a un sitio.
Naturalmente,
y
es lo que digo.
Lo que yo quería antes contaros es que sí que es verdad que lo que más necesita un niño es jugar. Y cuando tiene compañía que está jugando a una cosa determinada, se une al juego. Y igual es que que haya un grupo de chicos jugando al balón, si dejan, la niña lo intenta. Y si hay un grupo de niñas jugando con los bebés, jugando con las muñecas o peinando muñecas, y el niño quiere jugar y hace lo que toque.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí lo que prima, es verdad que los niños y las niñas instintivamente, y no sé cuánto de psicológico tiene esto o de social, pero
es
sí
hormonal.
Que es cierto que eligen cosas distintas.
Biológico.
Y luego está la necesidad de jugar, que esa es imperiosa y fundamental.
¿Es hormonal esa diferencia?
Sí, sabemos que a partir de que pues aparece la testosterona en el feto de los varones, es decir, en el propio embarazo, aparecen las primeras diferenciaciones. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que las hormonas femeninas provocan en las mujeres, en las niñas, desde el año y medio, desde los 2 años de edad, el gusto por el autoadorno. Las niñas, si no les dejas nada, se empiezan a colgar cosas al cuello.
¿Ah, sí? ¿Es hormonal?
Es puramente hormonal, sí. Y los chicos tienen más a luchar, a hacer juegos de lucha. Pues aquí tenemos juguetes de piratas, de soldados, que les gustan más a los niños. Y los juguetes que tenemos de niñas, sobre todo, son pues muñecas o muñequitas que pues vienen con sus adornos, con sus flores, con sus alas.
Sí, es que eso es innato, pero además, Cristina, es muy curioso porque es que desde la prehistoria, si recordamos, el hombre es verdad que se iba a cazar y la mujer se quedaba haciendo acogedora y poniendo acogedora la cueva en la medida en que podía. Esto es pura biología. O sea,
y hay
pura...
estudios que dicen que en todas las culturas las niñas y las mujeres se autoadornan, es decir, se ponen pendientes, se pintan la cara, se hacen rayas, se hacen marcas, se trenzan el pelo de una manera diferencial, y en cambio esa conducta en los hombres ocurre en algunas culturas sí, y en otras no.
Cristina Miró, hemos hablado de bebés, hemos hablado de los robots, incluso los robots que se montan, hemos hablado de mascotas, que es uno de los trending topics de este año, mascotas tecnológicas. tecnológicas, perritos, gatitos que andan, que hacen cositas. Y luego están algunos clásicos como las construcciones. ¿Qué tal va esto?
Pues muy bien, porque es una manera para el niño de plasmar su creatividad y de crear de una manera muy muy fácil, y luego que además pues todos los temas de construcciones van adaptándose también a dar posibilidades, a dar ejemplos de escenarios que se adaptan a los gustos de los niños. Y también pues a las tendencias en televisión, a las series, a los escenarios que se crean en televisión, en las películas, en las series de dibujos animados, y se les da la posibilidad de construir ellos sus escenarios como en esos mundos, ¿no?, que se recrean en la televisión y en el cine, y eso siempre les atrae, claro.
Eso hablaba antes, Álvaro, de que el que has dicho, Star Trek, tiene una cosa...
Star Wars va a ser este año va a pegar muy fuerte, y es verdad que todos los juegos de construcciones favorecen mucho la creatividad del niño y también lo que es el análisis y el diseño. Es decir, que un niño que está haciendo un juego de construcciones libre favorece su creatividad, pero el niño que utiliza un juego de construcciones de esos que vienen pautados con una serie de pasos, etcétera, favorece la atención, la concentración, etcétera. Es muy importante que los niños jueguen a este tipo de cosas porque les van a permitir trabajar todo el mundo visoespacial, todo el mundo visoconstructivo, que favorece mucho lo que es el desarrollar proyectos, el ir dividiéndolos en pasos. Son juegos buenísimos.
Y la parte motora fina.
Y la parte motora fina, es verdad que sabemos que no es lo mismo jugar con un tablet o hacer un numerito con un tablet o un puzzle con un tablet que hacer un puzzle con las manos. Es
claro,
que
es con la pinza, con los dos dedos, colocando, claro, la motilidad fina.
Esto es que además... muy gracioso porque es lo que hemos rescatado en alguna conversación sobre el uso de ordenadores en las escuelas, que alguno de los colegios punteros de Estados Unidos los está eliminando en las fases primeras de la educación porque dicen que hay que hacer caligrafía y utilizar la pinza de la mano.
Claro. Efectivamente, y utilizar herramientas mucho más sencillas como pueden ser los juguetes tradicionales, que bueno, pues siempre favorecen esa conexión que hay, que es que en el cerebro no hay una diferenciación tan clara, pero está todo integrado, la mente y el cuerpo es solo uno, no son dos cosas, es una sola.
No sé si nos dejamos algún juguete importante de los solicitados, Cristina Miró.
Pues no, la verdad es que...
Esto nunca, es lo más importante.
Eso es lo más de tendencia en este momento y lo que está... parece que agotándose más deprisa. También los juguetes, como decía, que no solo los de construcción, sino todas las figuras o todo lo relacionado con licencias de series de televisión, de dibujos animados, algunas ahora pues del cine o de televisión están arrasando en las tiendas y son las primeras que se agotan. Porque, bueno, pues es lo normal, el niño ante pues a lo mejor una pelota normal y una pelota con el dibujito de su personaje favorito, pues de momento pide la del personaje, luego jugará igual con una pelota que con la otra. Pero sí que es cierto que esas se acaban enseguida, el juguete que lleva un personaje de un dibujo animado o de una película que está ahora mismo pues viéndose mucho es lo que más tira. Pero por lo demás, el juguete tradicional todas las Navidades se busca... porque lo que importa es el juego que favorece, no la imagen que lleva encima.
¿Y el hecho de que pidan los niños estas cosas así famosas es bueno o malo, Álvaro?
Bueno, la verdad es que les permite plasmar en su vida real cosas pues que ellos están viendo en la televisión, que les gusta y que bueno, pues en cierto sentido les atrae mucho. Es normal que quieran ver realidad sus sueños. Ellos sueñan con lo que ven y por lo tanto eso les permite. Lo importante, lo que más me gusta a mí de los juguetes es que da igual lo que el ingeniero que ha inventado este juguete o el fabricante cree que se puede hacer con los juguetes, sino que lo bonito de los juguetes es que luego el niño hace con ellos lo que realmente le apetece y somos nosotros los adultos incapaces de imaginar todas las cosas que puede hacer ese niño con un muñequito y mezclando distintos juegos de distintas cosas, así que eso es precioso.
Bueno, pues vamos a agradecer a Cristina Miró de la Asociación de Fabricantes Españoles de Juguetes Punteros en el Mundo, que además calculan este año superar los 1.300 millones de euros en ventas con un aumento del 6-7%, y esto nos alegra extraordinariamente porque indica ciertamente una vigorización económica que aliviará a muchas familias. Cristina, gracias por asesorarnos.
Gracias a vosotros.